Voy a leer un titular del diario El País que decía lo siguiente: alertan contaminación en Río de la Plata y Uruguay. Y decía así la nota: la contaminación de los ríos Uruguay y de la Plata alerta a expertos. Durante un monitoreo de 2 años se detectaron toxinas nocivas para el sistema nervioso que afectan directamente la potabilidad del agua. Y bueno, este era solo un titular, pero probablemente todos los uruguayos en un momento u otro escuchamos dudas o cuestionamientos sobre la potabilidad de nuestra agua. Desde gente que se niega a tomar agua de la canilla hasta algunos que afirman que nuestros ríos están muy contaminados. Pero vamos a meternos de lleno en este tema y sus adyacentes. Y para eso nos acompaña Néstor Maceo, que es doctor en ciencias, especializado en ecología acuática y uno de los responsables de la maestría en ciencias ambientales en la Universidad de la República. Maceo, bienvenido. ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bien, la especialización de Maceo también es la preservación de los recursos hídricos, ¿no? Uh-huh. Y parece estar la disciplina el área que es la limnología, ¿no?
Sí.
Que vendría a ser la limnología.
Tú lo definiste muy bien hace unos minutos. La podemos definir de una forma simple como la ecología acuática, referida en este caso exclusivamente a los cuerpos de aguas continentales, es decir, ríos, arroyos, lagos, sistemas también artificiales como represas. Todos los cuerpos de agua que se ubican dentro del continente forman parte del área de estudio de la limnología.
Uh-huh. Maceo es investigador del Departamento de Ecología y Evolución del Centro Universitario de la Región Este, que es el CURE, y miembro de la Comisión de Cuenca de la Laguna de Sauce.
Sí.
¿No? Que es la segunda fuente de agua potable del país, la Laguna de Sauce, ¿no?
Sí, en términos de la cantidad de personas que abastece, es el segundo reservorio de agua potable. ¿Cuál?
¿El primero es Santa Lucía?
Es la cuenca del río Santa Lucía.
Ahí está. ¿Y qué otros reservorios tenemos?
Tenemos varios, ¿no? Las represas en el centro del país tienen un fin principalmente de generación hidroeléctrica, cumplen algún papel también en el suministro de agua potable. Después tenemos una cantidad de cuerpos sobre la costa, como Laguna del Cisne en el departamento Canelones, que suministra agua entre lo que es Neptunia y prácticamente La Floresta, y creo que un poquito más allá. Hay un conjunto muy grande de fuentes de agua superficiales, y también en muchas localidades del interior el agua subterránea es la fuente principal de abastecimiento de agua para consumo humano. En nuestro país utilizamos las dos fuentes, tanto superficiales como subterráneas.
Uh-huh. ¿En qué partes del país?
Hay sobre todo en poblados relativamente chicos de en términos de población. Uh-huh. Hay veces que la disponibilidad de agua subterránea es suficiente. No recuerdo si casos en concreto de memoria, pero también a veces nos olvidamos que el componente de agua subterránea tiene un papel importante, no solo en términos de riego y demás, sino también en términos de suministro de agua potable.
Ah, para que la gente tenga idea, ¿cómo llega el agua de la Laguna de Sauce, por ejemplo, a la canilla de un hogar?
Bueno, en el caso de la cuenca de Laguna del Sauce, el agua que se logra almacenar, digamos, en ese sistema, gran parte proviene de las correntías superficiales, es decir, la lluvia una vez que alcanza la cuenca, es decir, todos los terrenos que drenan hacia ese sistema. Las correntías superficiales en ese sistema es una parte importante del aporte, y también siempre hay aportes subterráneos, ¿no?, a los cuerpos de agua. Obviamente en el sistema de suministro de agua potable, más allá de la fuente, hay un componente fundamental a considerar, que son las plantas de tratamiento de agua. Y ahí hay una primera distinción que es fundamental, y es una cosa es la calidad de agua de la fuente, y una cosa muy distinta es la calidad de agua a la salida de la planta de tratamiento de agua. Es decir, a veces podemos tener problemas en la fuente de agua que no necesariamente se propagan en el suministro, porque en cierta medida las plantas y en los procesos de depuración de agua tratan de revertir toda una serie de problemas o inconvenientes que presentan las fuentes de agua potable. Hago esta aclaración porque muchas veces se detecta un problema de calidad en la fuente y automáticamente se piensa que eso se propaga en el sistema de de suministro de agua potable, y no es así. Algunos se pueden propagar y otros, la mayoría de los casos, no.
Uh-huh. Y tuvimos hace poco algún caso muy notorio, ¿no?, de contaminación en la fuente.
Sí.
¿No? Pues estas algas tóxicas que sí. Como se les conocía. Es un problema exclusivo de Santa Lucía, también en el Sauce también sería el mismo problema.
El problema que estamos viendo en el Uruguay, técnicamente se denomina eutrofización, que lo podemos definir de una forma muy simple, que es un fenómeno que presentan los cuerpos de agua cuando les empieza a ingresar nutrientes en grandes cantidades desde la cuenca. Estos nutrientes se pueden originar por la fertilización de los sistemas agrícolas ganaderos o también por el vertido de efluentes domésticos. Esas son las dos principales causas. Eso tiene una serie de consecuencias. Una de las consecuencias posibles es el crecimiento excesivo de microalgas o cianobacterias. Cuando tenemos el componente de cianobacterias, puede aparecer un problema adicional, que es la producción de toxinas. Estos organismos tienen una serie de compuestos químicos que producen para eliminar competidores, etcétera, para evitar que sean consumidos.
Es una respuesta del río, ¿no? De alguna manera hacia...
Es una respuesta del sistema acuático a una perturbación que genera el humano a través de virtiendo los efluentes domésticos sin un tratamiento adecuado o aplicando una fertilización excesiva que escapa al sistema productivo y termina en el sistema acuático. Esas son las dos grandes fuentes. Es, sin lugar a dudas, el problema de calidad de agua más importante del país, pero también lo es a nivel global. El principal problema de calidad de agua que tienen los cuerpos de agua continentales es la eutrofización.
Ahí está. Y decías que la Laguna del Sauce también, la cuenca de la Laguna del Sauce también se presentó el mismo problema.
Sí, sí, Laguna del Sauce ya lo tiene desde hace muchos años. Hubo que modificar allá a principios de los años 2000 la planta potabilizadora justamente para adecuarla a las características que presentaba el sistema, con una inversión muy importante. Pero es un sistema que tiene una particularidad, es que tiene un acúmulo de información, tiene cerca de 13 evaluaciones a lo largo del tiempo, en 1989 por una consultora sueca, en 1993 por otra consultora acá, una evaluación que se hizo en el 2010 en conjunto entre la Universidad de la República y la OCUGD. Y es interesante porque todas más o menos te cuentan la misma historia, lo único que a medida que pasa el tiempo el proceso se va agravando. Y la gran pregunta es, bueno, ya que tenemos tanto diagnóstico, ¿por qué no pasamos del diagnóstico a las medidas, ¿no? Porque ese es un problema interesante, ¿no? De que el fenómeno de eutrofización se conoce en detalle de 1969. Es un fenómeno muy comprendido y también se conoce muy bien cuáles son las estrategias para revertirlo. Entonces, lo que estamos enfrentando hoy en el Uruguay no es un problema de origen técnico, es un problema organizacional. Es cómo el Estado, en conjunto con el resto de la sociedad, puede responder a este problema.
¿Y de cuándo tenemos este problema?
Lo tenemos de hace muchos años. Lo que ocurre es que, desde hace varias décadas, lo que ocurre es que en los últimos años, con la intensificación y expansión del sector agrícola, aparece una presión adicional que hace más visible esta problemática. Pero las causas del fenómeno responden a lo que está ocurriendo hoy y también a lo que ocurrió hace décadas pasadas. Por ejemplo, en la cuenca de Laguna del Sauce, los vertidos que durante décadas pasadas, hoy no ocurre, pero durante décadas pasadas, llegaban de la ciudad de Pan de Azúcar, a través del arroyo Pan de Azúcar, a este cuerpo de agua, explica gran parte de la problemática que tiene el sistema hoy.
¿Vertidos del hogar o vertidos de industria?
Vertidos básicamente es de fuente doméstico, hasta que se readecuó el sistema de drenaje de las aguas de los efluentes domésticos, se incluyó una planta de tratamiento y de hecho hoy los efluentes domésticos de la ciudad de Pan de Azúcar no se vierten a la cuenca del arroyo, a la cuenca de la Laguna del Sauce, sino a la de la cañada Tararira. Se sacó de la cuenca esos aportes. Uh-huh. Pero en resumen hay un mensaje que es importante, y es que estos son procesos de larga data, ¿tá? Y lo que vemos hoy es el producto de una serie de acciones que operaron en las últimas décadas. Uh-huh. Y lo que también es un mensaje bastante, puede ser catalogado como no esperanzador, es que todas las acciones que nosotros iniciemos ahora, los efectos los vamos a ver también dentro de unos cuantos años.
Porque, o sea que para, vamos a decir, curarlo, entre comillas, lleva su tiempo. ¿Ese problema organizacional es una falla burocrática?
En primer término, tiene una causa de cómo el Estado se ha organizado en cuanto a la gestión de los recursos hídricos. Generalmente ha compartimentalizado mucho la gestión, dependiendo de algunos uh-huh. usos en particular.
Por un lado está ganadería, por otro lado está OCE, por otro lado está el Ministerio...
Está en esa vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente. A su vez tenés dependencias en el ámbito nacional, dependencias en el ámbito departamental. Y el gran tema es que toda esa institucionalidad, tú no tenías un espacio de coordinación. Entonces, un primer problema que teníamos en el Uruguay, que es presente en muchos países, es que la gestión está excesivamente compartimentalizada y no tenés espacios de coordinación. La última reforma constitucional justamente intenta resolver ese problema a través de la creación de los comités de cuenca, que es lo que se llaman estructuras puente, es decir, espacios donde tú forzás la interacción y la coordinación de medidas y acciones. La primera fue la de la Laguna del Sauce, que lleva ya casi 5 años de funcionamiento. Luego apareció la de, mucho más recientemente, la de la cuenca del río Santa Lucía. Creo que en esta semana se está terminando de establecer la de Laguna del Cisne. Es una experiencia nueva para el país que tiene una particularidad. El sistema en el Uruguay de los comités de cuenca, su funcionamiento se basa en el control social. Es decir, no hay una vinculación directa entre lo que se puede acordar y resolver en un comité de cuenca y lo que una institución directamente encargada de la gestión tiene que hacer.
¿Lo explico? Es un sistema de contralor.
Te pongo un ejemplo. Tú puedes acordar una medida que tiene que ver con un uso de suelo dentro de un comité de cuenca, y no necesariamente eso es vinculante para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, en otros sistemas es vinculante. En el sistema que se ha diseñado el Uruguay apela al control social. Del momento que los comités de cuenca participan las organizaciones civiles, se supone que ahí hay, dentro de los tantos roles que puede cumplir la sociedad civil, uno de ellos es de presión y de contralor de que ciertas políticas se implementen.
Ahora, estos comités funcionan, o sea, su principal objetivo es preservar la calidad del agua, ¿no?
Exactamente.
Entonces, emiten de alguna manera o advertencias o informes que van en ese sentido. Pero tienen en cuenta, por ejemplo, la otra cara, es decir, bueno, tenemos que llegar a un equilibrio entre la calidad de agua que queremos preservar y la utilización que le estamos dando a los suelos para actividades agrícolas.
Sí.
O no, o directamente no tienen en cuenta lo otro, emiten informes, pero después se chocan con la realidad, que es mucho más rígida, ¿no?
Es una muy buena pregunta. El tema es, por ejemplo, pueden haber ciertas incompatibilidades entre, por ejemplo, el suministro de agua potable y determinadas actividades productivas. Pero esas actividades productivas, por ejemplo, si tuvieran incorporadas buenas prácticas, gran parte de estos problemas se mitigan. Pongo un ejemplo bien sencillo. Si en las prácticas de fertilización, nosotros hiciéramos fertilización de acuerdo a los niveles de nutrientes que tiene el suelo, a la demanda que tiene el cultivo, tuviéramos cuidado en la aplicación, sobre todo alejarnos de grandes eventos de precipitación, etcétera, gran parte de este problema se mitiga, ¿tá? Es decir, con esto quiero dar un mensaje claro, y es que las actividades productivas bien desarrolladas, con buenas medidas, con buenas prácticas incorporadas, solucionan gran parte del problema. En este momento estamos avanzando mucho porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la puesta en marcha de los planes de uso y manejo de suelo, ataca una parte del problema, por más que el objetivo de ellos es la conservación del suelo,
de los nutrientes del suelo,
evitar la erosión. Pero atacar ese problema también ataca una de las causas de los problemas de eutrofización que tenemos.
Eso estaría vinculado, es decir, atacar ese problema estaría vinculado a la producción sojera, de alguna manera, porque, vamos a decir, la principal respuesta ha sido tratar de rotar los cultivos, ¿no?, para tratar de mantener en esa rotación la riqueza de vamos a decir, de los suelos. ¿Hay alguna preocupación especial con la actividad sojera? Es decir, ¿la actividad sojera en sí es más preocupante para preservar la cuenca de un río que otras?
La soja tiene una particularidad que es el paquete tecnológico asociado, que determina que una vez que se hace la cosecha, queda un periodo el suelo, digamos, libre de vegetación, que es muy susceptible a la erosión, ¿tá? Y ahí hay un problema importante de si no se rota, no se cultiva algo enseguida, puede llegar gran acumulación de material particulado a los cuerpos de agua y también de una cantidad de residuos de plaguicidas y demás asociados a esas partículas. Pero la soja, al igual que otros cultivos, si las prácticas de fertilización y el uso de plaguicidas no son adecuados, generan muchos problemas, ¿tá? Pero ahí insisto de que es importante lo que en términos agronómicos se denomina la incorporación de las buenas prácticas.
¿Pero existe en este momento un manual de buenas prácticas de fertilización para no dañar los recursos hídricos?
Mirá, yo creo que en el Uruguay en estos momentos estamos, por decirlo de alguna forma simple, estamos navegando una transición interesante. Estamos avanzando con el tema de conservación del suelo, que le va la vida a este país en términos económicos, y sobre ese sistema se ha puesto en marcha muy recientemente. Hay una cantidad de aspectos a mejorar, sobre todo en el contralor y la fiscalización, pero creo que una vez asentado ese sistema, hay la posibilidad de escalarlo y de incorporar, por ejemplo, las buenas prácticas. Esto hay que mirarlo como un proceso. Para el Uruguay, la llegada y la puesta en marcha de los planes de uso y manejo de suelo es un cambio radical. Tengan en cuenta que la ley que sustenta todo ese manejo es de finales de la dictadura, es decir, es una ley que había quedado en el tiempo y que en los últimos dos periodos se ha rescatado y se ha hecho toda una articulación de cómo ponerlo en marcha. Eso para mí es un gran avance en términos de atacar varias de las problemáticas que tenemos
y en
la calidad de agua.
En esa ley que se ayornó de alguna manera. Sí. Ahí tendría también que estar inscrito el tema de las buenas prácticas, es decir, sí. como parte.
Sí.
Todavía no existe eso.
Todavía no. Yo creo que el primer paso era el que había que dar de atacar el problema de erosión del suelo. Y sobre una vez atacado ese problema, se pueden atacar los demás. Y los que son más preocupantes en el tema que nos convoca hoy es sobre todo evitar el aporte excesivo de nutrientes y sobre todo también que nos estén llegando residuos de plaguicidas a los cuerpos de agua.
Y yendo a lo más cotidiano, hay gente que prefiere no tomar agua de la canilla por todo esto que venimos hablando. ¿Son excesivamente criteriosos a la hora de tomar agua o evitar el agua potable que viene de OSE forma parte de un plan bastante verosímil para cuidar la salud de una persona?
Hace poco escuchaba en un programa de televisión que le hacían esta misma pregunta al director de de OCE, y él decía, bueno, yo no puedo responder por las aguas minerales, ¿no? Yo me encargo de monitorear y de evaluar el agua que suministra OCE. ¿Cuál es el riesgo asociado? Es el proceso de potabilización y los sistemas que con los que cuenta el Uruguay son muy buenos y funcionan muy bien mientras no tengamos problemas muy serios en las fuentes de agua potable. Cuando tenemos problemas como floraciones masivas de cianobacterias, el riesgo de que haya algún problema en el proceso aumenta. No quiere decir que el problema ocurra. Lo voy a tratar de ejemplificar con una analogía muy simple. Si uno de nosotros está excedido de peso, tiene colesterol alto, tenemos un riesgo muy grande de tener un ataque cardíaco. El médico no nos va a decir, lo va a tener en la semana próxima, en un año, o capaz que no lo tenemos nunca. Esto sucede lo mismo. Justamente tratamos de conservar las fuentes de agua potable en la mejor condición posible, porque eso nos simplifica muchísimo los procesos de potabilización de agua y nos reducen los riesgos de tener problemas, ¿tá? Aparte, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: es imposible que tú estés monitoreando absolutamente todo en la calidad de agua, que estés todos los días a todas las horas monitoreando todos los residuos de plaguicidas, etcétera. Esto como en términos de seguridad, que estés todo el tiempo atento y que, bueno, no falles nunca. De eso se trata. Es muy importante trabajar sobre la fuente de agua potable, porque en una buena calidad de la fuente potable, de agua potable, y un buen manejo, te simplifica muchísimo los procesos de potabilización y también de monitoreo.
Pero entonces, al día de hoy, los procesos de potabilización evitan cualquier contaminación de... Que ingiera uno, ¿no? O sea, en la fuente puede haber un problema, pero con los procesos de potabilización que tenemos hoy día por parte de OCE, nos garantizamos que el agua que nos llega a las canillas siempre está en buen estado, por más que exista eutrofización o...
OCE, por ejemplo, si tomamos el caso de la cuenca del río Santa Lucía, ha implementado una cantidad de medidas adicionales, la utilización de carbón activado, están planteando una serie de nuevas alternativas en el proceso de potabilización. Lo mismo sucede en plantas que están localizadas en Maldonado. Hay una pequeña planta, por ejemplo, la que está ubicada al lado de Laguna Blanca, que suministra agua a Manantiales y José Ignacio, que si bien es una escala relativamente pequeña, es una de las plantas más avanzadas con las que cuenta el país. Y ahí tenemos ahí el sistema cuenta con un depósito con carbón activado, que ojalá lo tuvieran todas las plantas. El sistema obviamente se está adaptando y está tomando medidas adicionales que hace 20 o 30 años no estaban presentes.
Se está adaptando a la desmejora de las fuentes, ¿no? Y no al revés. Y se está trabajando sobre los problemas en las fuentes también, aparte.
Los problemas en las fuentes se está trabajando, sobre todo en el caso de donde es más notorio, es en el caso de la cuenca del río Santa Lucía, donde ahí hay un esfuerzo muy grande, sobre todo interministerial, entre el BODMA y el MEGAT, para avanzar rápidamente en todo un ordenamiento de varios sectores productivos, ahí la inclusión de buenas prácticas, etcétera.
Ahí que se mezcla la soja, los tambos,
ahí se básicamente es la combinación de agricultura, ganadería, lechería, y no se olviden que también hay aportes de efluentes de ciudades que durante gran parte del tiempo pasado virtieron sin un tratamiento adecuado.
¿Y el tratamiento de los efluentes domésticos, cómo estamos parados ahí?
Ahí la OCE en estos momentos, en esa cuenca, está haciendo inversiones muy importantes, muy importantes. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que por ejemplo, muchas de esas fuentes en el río Santa Lucía, que son represas, ¿tá? Gran parte de todos esos aportes que recibimos de las décadas atrás han quedado en el sedimento, ¿tá? Entonces, una de las cosas que pasa, por ejemplo, en este fenómeno, es que uno corta todos los aportes de nutrientes, pero el sistema le lleva mucho tiempo bajar los niveles de nutrientes. ¿Por qué? porque gran parte de lo que acumularon en el sedimento luego pasa a la columna de agua. Entonces, también hay que ser conscientes de eso, de que así como este es un proceso que ha llevado muchos años, después recuperarlo también lleva una cantidad de tiempo. Y eso le genera una particularidad, y es que en la dinámica del sistema político genera algunas discordancias, ¿no? Porque el que toma la decisión hoy día no es el que va a ver los efectos positivos. Uh-huh. Y eso en la dinámica electoral y demás, uh-huh, no es tan fácil de procesar.
Claro. El plebiscito del agua de 2004,
sí,
donde se reformó la Constitución y se puso en manos del Estado exclusivamente el manejo del agua. ¿Fue positivo, visto a la distancia, 10 años?
Mirá, yo creo que fue muy positivo, más allá de quién tiene el rol en el suministro de agua potable. Yo creo que los aspectos más positivos de esa reforma se vinculan a que iniciaron las bases de un sistema realmente moderno de gestión de los recursos hídricos. El Uruguay tenía hasta previo al 2004, tenía un atraso impresionante. Y hoy, desde el punto de vista normativo, si ustedes lo miran exclusivamente desde el punto de vista legal, el Uruguay es uno de los países más avanzados en términos de gestión de recursos hídricos, por la relevancia dentro del ordenamiento jurídico. No soy especialista en el tema, pero gente que trabaja en esta área lo indica de forma recurrente. Hoy día lo interesante en Uruguay es que tenemos un marco jurídico muy potente. Lo que nos falta es una mejor organización, y sobre todo lo que sí fallamos notoriamente es que no tenemos la menor capacidad de contralor ni fiscalización. O sea, no tenemos gente en el campo recorriendo, evaluando, monitoreando. Ahí es donde tenemos una situación que hay que revertir.
¿No tenemos porque no están los recursos, o los recursos humanos, o porque no están los recursos económicos?
Yo creo que el recursos humanos...
O la voluntad política, no sé, digo.
Yo creo que el problema no está en los recursos humanos, que en los últimos 10, 15 años se ha formado muchos recursos directamente vinculados a esta temática. Yo creo que el problema está vinculado a la excesiva centralización que tiene el país. O sea, atacar este problema significa, en primer lugar, un proceso de descentralización, y en segundo lugar implica que si cada ministerio del gobierno trata de resolver este problema de centralización por su cuenta, los recursos nunca van a dar. Pongo un ejemplo. El Uruguay no se puede dar el lujo de tener personas que lo único que monitorean o controlan es las reglas de nivel debajo un puente. Ese sistema, además de controlar las reglas, tiene que tomar muestras de agua y mandarlas, por último, a los laboratorios acá en Montevideo. Uh-huh. Pero a su vez, como pensemos lo siguiente, este mismo problema de contralor y fiscalización lo tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo está resolviendo con la creación de oficinas regionales, la erradicación de técnicos en el interior. El BODMA tiene el mismo problema. Si cada uno de ellos está resolviendo esta temática por separado, los recursos nunca dan. El tema es que hay que pensar en una descentralización mucho más integrada, donde esas oficinas regionales tengan a los técnicos del MGAP, tengan a los técnicos de medio ambiente, etcétera, etcétera. Aparte, no solo ahorramos en términos económicos, sino que también al tenerlos en el mismo espacio empiezan a interactuar, porque el gran problema es que se necesitan una serie de interacciones. Por más que uno esté mirando los temas productivos y el otro calidad de agua, que si no están en un lugar en común, es muy difícil que se den.
Finalmente, jóvenes, ¿no? El Néstor, ¿se puede tomar tranquilamente el agua de la canilla o no? Dice el oyente.
En gran parte del año, cuando tú no tenés problemas de floraciones, no tenés mayores dificultades para en el servicio de agua potable. Cuando hay floraciones, ahí puede aumentar el riesgo. Eso no quiere decir que en el suministro te estén llegando cianotoxina. Si alguien quiere tomar un recaudo en esas situaciones, me parece muy adecuado.
Claro, el tema es que te avisen de las floraciones.
Bueno, un tema que nosotros...
O sea, como hay una alerta naranja, ¿no? Y hay una escala de alertas de meteorológicas, existiera algo parecido a una escala de alertas de la potabilidad del agua.
Bueno, mira, justamente ese tema es un tema que hemos conversado varias veces con colegas y amigos que trabajamos desde hace varios años, en este caso de la OCUGD de allá de Maldonado, que le hemos planteado el mismo tema. Yo creo que así como hace años se instauró el tema de la calidad de agua en las playas, y tú sabes que en determinados eventos de tormenta te aconsejan no bañarte, o por ejemplo con la radiación ultravioleta, cuando está alto o bajo. Yo creo que en los sistemas de agua potable, con respecto a las fuentes, habría que hacer un sistema parecido. Sobre todo porque, más allá del tema de tomar o no el agua de la canilla o el agua mineral, hay un tema que es mucho más relevante. La gente tiene que apropiarse de la problemática. ¿Sabes? Las fuentes de agua potable no tiene que ser algo que está ya perdido, que nunca entramos en contacto, o como muchas veces pasa, ni siquiera sabemos de dónde viene el agua. Hay que apropiarse de ese tema. Y una forma de apropiarse es, bueno, si tú todos los días tenés, bueno, la fuente, no sé, Laguna del Sauce, está en excelentes condiciones, no tiene floraciones, papá. Cuando empieza a aparecer floraciones, bueno, la gente se entera y empieza a preguntar, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? Más allá de los temas de tomar o no.
Bien, otro día hablaremos sobre lo que está dentro del agua, ¿no? Hoy nos tocó hablar del agua. Al doctor Néstor Maceo, doctor en ciencias, muchas gracias por arrimarse a Zona Tremenda.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.